Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles. 6 de marzo es el día en el que, de nuevo, los agricultores, el sector olivarero, se manifiesta en Madrid en defensa del sector primario. Ténganlo en cuenta si van a transitar por el centro, especialmente en las inmediaciones del Ministerio, que está en Atocha.
Si tu vida tiene frescura, mejor que mejor. Si tu vida tiene sabor, mejor que mejor. Si tu
Tómate la vida con buen yogur. Yogur Clesa.
Bueno, pues este anuncio corresponde a los años 90 de Yogures Clesa, la fábrica de lácteos ubicada en el distrito de Fuencarral, El Pardo, que está en desuso desde su cierre en 2011. Bueno, ya se han iniciado los trámites para declarar este edificio bien de interés cultural. En unos minutos voy a hablar con el consejero del ramo, con Mariano de Paco, para que me cuente en qué consiste esta distinción tan importante y también para charlar sobre otras cuestiones de actualidad.
Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.
Nostálgicos, sí, porque además de hablar de Clesa, vamos a poner el foco en la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Lo vamos a hacer con su hija Odil cuando se cumple el 50 aniversario del primer capítulo del Hombre y la Tierra. Fue un programa mítico de Televisión Española en el que este amante de la naturaleza se colaba en nuestros hogares, haciendo que España entera se interesase por la fauna ibérica y nuestro patrimonio medioambiental. Su muerte en 1980 en un fatídico accidente de avioneta en Alaska, mientras estaba junto con su equipo del programa en el Círculo Polar Ártico, fue todo un shock. Y como cada miércoles, tenemos con nosotros a los colaboradores que, entre otras cosas, nos cuentan, por ejemplo, sobre ciencia. Lorena Sánchez hoy nos ha preparado, entre otras cosas, cómo el viento modeló la gran esfinge de Guiza en el Cairo. También en la sección de Expedientes X, Álvaro Martín nos va a hacer un repaso de la actualidad de los ovnis, de esos elementos no identificados, y además es que está últimamente muy de moda porque aparece en todas las noticias. Y también Margarita García nos va a hablar de alimentos buenos para la menopausia. Hoy se celebra el Día del Escultor, también se celebra el Día de la Logopedia. Vamos a felicitar por su cumple a Clara Lago, 34 años, al jugador de baloncesto Shaquille O'Neal, que cumple 52, o a la infanta Margarita de Borbón, que cumple 85. Pero ¿quién habría cumplido años hoy? Belén Almonacid.
Muy buenas, pues mira, un héroe romántico, gracias a una obra de teatro, acomplejado por su enorme nariz, aunque en su vida real no fue ni lo uno ni lo otro.
La de fanfarrón ganapán, ¿ah?
Y yo, Cyrano, Hércules y Savignano de Bergerac.
Él mismo se acaba de presentar, Cyrano de Bergerac, el hijo de un abogado que ya desde niño mostró su carácter irreverente. Consideró que su profesor era incapaz de enseñarle nada de provecho. Su padre, cansado de su actitud, lo mandó con los tíos. A los 19 se alistó en la compañía de las guardias francesas, cuerpo de infantería de élite, y 2 años después tuvo que abandonarlo tras haber sido herido en la guerra de los 30 años.
Yo hablo y tú repites.
No entiendo, ¿me propones?
Así Roxana no tendrá un desengaño.
2 años que le dieron a conocer por los numerosos duelos y trifulcas en los que había participado. Amante de los excesos, rápidamente dilapidó todo su dinero y su padre, con la fama que tenía, pues se negaba a darle más hasta que falleció y se quedó con gran parte de la herencia con la que pudo dedicarse a su gran pasión, que era la escritura. Su pluma era mucho más afilada que su espada. En tan solo 10 años se granjeó gran número de enemigos, por lo que dicen que su muerte a los 36 bien pudo ser un asesinato. Hoy, Cyrano de Bergerac habría cumplido 405 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Vamos ya, Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Con la palabra y la frase que has escogido.
Pues nuestra palabra de hoy es naturalista. Del latín es la unión de natura, naturaleza, al relativo a y aísta, partidario de, defensor de. El diccionario dice, estudioso de las ciencias naturales en su tercera definición, porque las primeras se refieren a las corrientes artísticas y, para ser más precisos, los naturalistas son los precursores del ecologismo, tal y como hoy lo conocemos. Esta es la definición que hoy nos interesa. Y es una corriente que despuntó entre los siglos XVII y XVIII. Eran curiosos que viajaban, no eran necesariamente científicos, pero sí eran observadores de los animales y de las plantas y de todos los elementos de la naturaleza. Entre ellos estaban Linneo, estaba Darwin y podemos colocar, por supuesto, en España en el siglo XX a nuestro Félix Rodríguez de la Fuente. Y aquí va la frase de hoy. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción. Es una frase de Bob Marley, el gran músico jamaicano del que podemos ver en los cines su biopic One Love. Podéis acercaros a vuestras salas de cine más cercanas y ahí veréis, bueno, pues cómo transcurrió la vida, la corta vida de este músico. La vida puede traernos momentos duros, nos explica Bob Marley en esta frase, pero tendemos a subestimar nuestra fuerza para superarlos. A veces, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, llegamos a conocer recursos que no sabíamos que teníamos porque no habíamos necesitado de ellos. En cualquier caso, ojalá no sea hoy el día en que los descubramos y que la jornada nos sea liviana.
Esperemos que sí. Y que sea divertida y que sea entretenida. Y vosotros tenéis que participar con nosotros. ¿Qué tal, Sergio Martín Romo? Buenos días.
Aquí estamos. Hoy esa vez que tuviste que pedir ayuda, auxilio, en una situación peculiar. Tuviste que pedir al primero que pasaba ayuda porque eras incapaz de salir marcha atrás conduciendo el coche en una calle cortada. Se te cerró la puerta, te quedaste en albornoz, en el balcón y tuviste que gritar uno a uno los dígitos de tu número, del número de móvil de tu pareja a un desconocido para que, por favor, te ayudase. Tuviste que llamar a emergencias porque se te cayó el DNI en una rejilla de desagüe en la calle y no podías rescatarlo. 628-091-117, WhatsApp, Telegram, mensajes escritos, notas de voz. Y hoy rompemos un sonido.
¡Venga! Ese concurso que tiene premio para quienes participéis y quienes acertéis, por supuesto. Después vamos a escuchar ese sonido hecho añicos, pero también tenemos, como no, Carlos Honorato.
El
buenos
reto.
Días. El reto.
Buenos días. Pues que sepáis todos que el próximo domingo a las 12 de la noche en Los Ángeles comienza la entrega de los Oscars de este año. Y hoy nuestro reto va de Oscar. No para que me lo den a mí, sino con la inteligencia artificial hemos utilizado, digamos, una cáscara,
sí,
que es el cuerpo de una persona, X, la misma, con un polo blanco, es una persona joven, no muy gordito, está bien, está en forma.
Talla media.
Y con la inteligencia artificial hemos incrustado rostros que se han mezclado con los de este ser humano que nos visitó en Onda Madrid. Y la pregunta es la siguiente. Si nosotros hemos puesto la inteligencia artificial ganadores de un Oscar, nos han salido esos tres retratos, ¿cuál de ellos no ha ganado un Oscar?
Vale.
Hay que fijarse en la cara, más que nada, porque el cuerpo, como veréis, y lo que lleva es lo mismo.
Sí.
En la cara, a ver si os suena a algo o a alguien, en este caso un hombre, que haya ganado un Oscar. Claro, hay uno que no.
Ajá.
Y dos que sí.
Sí.
Buscamos el que no ha ganado este premio.
Vale.
¿Está bien el reto?
Está muy bien el reto.
Pues hay que fijarse en nuestro X Twitter, @buenosdiasom, y a ver a quién nos suena. A la 1:05 la solución y veréis cómo os sorprenderéis de lo que hace la inteligencia artificial.
Bueno, pues ella también es una mujer de premio, es Alicia Keys, que hoy nos apetecía mucho, Carlos Honorato, empezar con ella, diciéndole a nuestros oyentes...
Alicia Teclas.
Teclas.
Sí, Keys, tecla. Sí.
Me encanta.
Es que toca el piano la chica y canta.
Bueno, y cómo lo toca el piano, la verdad, es una gozada. Hasta la 1:00 p.m. estamos con vosotros. Quien toca la tecla de maravilla también es Juanjo Ceballos en la realización técnica. Os va a estar acompañando también aquí al otro lado Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, desde las 7, en el partido de la onda por el 106, vuelve el torneo copero. Es la ida de las semifinales de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El sueño de la final está a solo 2 partidos. Y desde las 8:30 por el 101.3 y el 106, vuelve a sonar el himno de la Liga de Campeones en Onda Madrid. Noche de Champions desde el Santiago Bernabéu, con el Real Madrid-Leipzig. Los de Ancelotti quieren hacer valer el 0-1 de la ida. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Teatro Real lleva la música a 2 espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. 2 conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en grupoesmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Vamos a hablar ahora de la antigua fábrica de Clesa, ¿la recuerdan? Sí, bueno, pues está más cerca de su declaración como bien de interés cultural. Resulta que la Comunidad de Madrid ha iniciado ya los trámites para el reconocimiento y la protección de este edificio en el distrito Fuencarral El Pardo, obra del arquitecto Alejandro de la Sota. Sin duda es un ejemplo muy interesante de arquitectura industrial y de enorme valor, sobre todo por las innovaciones técnicas que se introdujeron en su diseño. Hablo ya con Mariano de Paco, que es consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno Regional. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que hay mucha gente que está ahora mismo felicitándose por esta decisión de que ya comiencen esos trámites para reconocer como BIC este edificio, esta antigua fábrica de Clesa, por la que además venían peleando, por ese reconocimiento muchísimas personas.
Sí, es cierto, pero bueno, de alguna manera siempre en el objetivo de todos, por supuesto, en el del Gobierno, estaba el inicio de este procedimiento que felizmente ya empieza hoy. Se han iniciado los trámites para esa declaración de bien de interés cultural de la fábrica de Clesa, por los motivos que antes exponías en el inicio del programa. Efectivamente, es un ejemplo clarísimo de un hito fundamental en la arquitectura moderna de la posguerra, que luego además ha sido ejemplo para otras arquitecturas y además un elemento arquitectónico muy ligado a Madrid, muy ligado a nuestro ideario patrimonial.
Sí, sí, y bueno, tanto es así que han pasado los años y todavía sigue existiendo esa nostalgia por aquella antigua fábrica de leche que empezó su producción en 1962 hasta 2011, que fue cuando cerró, y que tuvo días de gloria. Sus productos se colaban en nuestras televisiones con anuncios como este.
Leche del día Clesa. La recogemos en frío y la pasteurizamos a temperaturas de escalofrío. Leche Clesa fresca del día, pasteurizada, no conservada, para que la bebas con todo su cuerpo. Leche fresca del día Clesa pasteurizada. Vive la fresca.
Bueno, este es del año 93, consejero, pero claro, a todos nos viene a la mente, ¿no? Cierta nostalgia por los que conocimos en esa época también todos estos productos.
Pues sí, efectivamente, como decimos, son muchísimos años de vigencia en nuestro ideario, porque además, aparte de un elemento fundamental de nuestra arquitectura, también supone un elemento fundamental de nuestra vida, porque son avances arquitectónicos, son avances técnicos, como decíamos, que estaban pensados también para la mejora de nuestras vidas, para el avance también de nuestro sistema social, y por eso están ampliamente arraigados a, como digo, a nuestro patrimonio y a nuestro propio sentir como ciudadanos.
¿Qué va a suponer, consejero, esta protección de bien de interés cultural para este edificio? ¿Qué contempla exactamente?
Bueno, la ley contempla un amplio abanico de protecciones que, en resumen, lo que hacen es impedir que el edificio sea menoscabado en su integridad arquitectónica, evidentemente que no pueda desaparecer, y el objetivo de esta protección de bien de interés cultural, que como sabemos es la mayor protección que se puede dar a un monumento, pues lo que hace es que impida su desaparición y, cómo no, que favorezca también el poder dar nuevos usos dentro del mantenimiento de esa estructura que ha sido históricamente importante, que ha sido un hito fundamental.
¿Y cuáles van a ser los usos, consejero, entonces?
Bueno, pues precisamente la protección de bien de interés cultural, lo que despliega a través de la norma, es un abanico grande de usos cuyo objetivo es precisamente la no desaparición del elemento arquitectónico, en este caso, pero también los tasa en que tienen que ser usos educativos, culturales, de salud o de bienestar social, con lo cual, como vemos, el espectro de la utilidad que se puede dar al bien una vez que ha sido declarado de interés cultural se reduce precisamente para que redunde en beneficio de la sociedad y en beneficio de todos los ciudadanos.
Bueno, sí que parece que hay un proyecto, ¿no?, de reconversión de esa fábrica en un centro pionero de investigación, de innovación y cultural. Veremos cómo se va desarrollando todo esto, pero sí es cierto que, hablando de ese hito que supuso esta fábrica, hablábamos antes también de la nostalgia, fue sin duda objeto de visita de muchos escolares. Hemos rescatado alguno de los testimonios de esos niños que ahora ya no lo son tanto, pero que recuerdan así esas visitas.
Estaba, pues eso, el Museo del Prado, cuando te llevaban a otra exposición, que para un niño era un rollo, y luego la fábrica de Clesa, que te ponías morado a yogures.
Era, la verdad, que un proceso muy bonito, ver cómo a cada yogur le asignaban su sabor, y luego, por supuesto, nos inflábamos a yogures después de toda la explicación.
Yo no sé si usted tuvo el privilegio de ser uno de esos escolares que visitó esta fábrica. Yo lamento, pues, no fui afortunada, la verdad, no me pillaba en zona.
No tuve la suerte, pero la verdad es que los testimonios te llevan a ese lugar maravilloso de disfrute, ¿no? Lo decíamos al principio, no es solo un edificio, no es solo un monumento, es un elemento de transmisión de valores, y también eso estaba en el proyecto inicial y estaba en la cabeza de Alejandro de la Sota al diseñar el propio edificio, ¿no? Pensar en esa necesaria responsabilidad social, en el compromiso que tenía que tener también con los trabajadores, fundamentalmente, pero también con los visitantes, como estamos viendo, ¿no? Como ha marcado un antes y un después en la educación y en la formación de una vida mejor de muchísima gente, como también la interacción que la fábrica tenía que tener con el lugar en el que estaba implantada. Se ha dicho de este edificio que es una obra integral. Y por eso, desde el Gobierno regional entendimos en todo momento que merecía la protección.
Y tanto, bueno, es verdad que hablando de Alejandro de la Sota, este gallego utilizó, fue un pionero en ese momento, estamos hablando de un género industrial, pero una de las primeras estructuras españolas realizadas en hormigón pretensado, que eliminaba pilares en un tiempo en el que España había escasez de materiales. Tiene obras importantísimas este arquitecto y efectivamente, como bien decía consejero, buscaba con este edificio, entre otras cosas, ese bienestar de quienes lo habitaban, ¿no? De los que estaban trabajando allí. Dice su hijo, con el que hemos hablado en alguna ocasión, que fábricas como estas son las catedrales del siglo XX y hay que darles el valor que merecen. Así que en eso estamos ahora con este BIC, del que la Comunidad de Madrid ya ha empezado a tramitar la distinción. Voy a preguntarle también, porque claro, usted es consejero de turismo y tenemos buenos datos, ¿no?, que nos han llegado respecto a los extranjeros que nos visitan a Madrid.
Pues sí, la verdad es que ha comenzado el año con el mejor de los pies. Cerrábamos el anterior, cerrábamos el 23 con aquel dato de los 16.100 de millones de euros en gasto turístico, que no es nada desdeñable por lo que incide en la economía y en el flujo de nuestra región. Y en este mes de enero hemos superado el 17% con respecto a los datos turísticos de la medición anterior, del año anterior. Con lo cual, si esto sigue en esta escala ascendente, volveremos a tener en 2024 unos inmejorables datos que además obedecen a ese objetivo estratégico del Gobierno regional de hacer de nuestra capital, pero también del resto de los 178 municipios, un lugar atractivo para el turismo. El turismo de dentro, de los que vivimos en la Comunidad de Madrid y queremos descubrir el patrimonio, la gastronomía y el ocio que nos ofrece toda la comunidad, toda la región, y también del turismo que nos visita desde fuera, que realmente nos estamos convirtiendo en ese lugar indiscutible, en ese lugar al que hay que ir porque está pasando algo, y lo que está pasando algo es que en Madrid se vive de otra manera, en Madrid se vive con otro estilo de vida.
Bueno, hablaba usted también de la gastronomía, que es uno de los imanes, por supuestísimo, del turismo nacional e internacional, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nos lo ha dejado sobre la mesa, nunca mejor dicho, porque esta semana ha propuesto el cierre de los restaurantes antes de la 1:00 a.m. Ayer decía esto en Televisión Española al ser preguntada sobre esta propuesta y la justificaba así.
Esto de lo que la vida nocturna de la que presume la presidenta de la Comunidad de Madrid, parece olvidar ella que a partir de las 10 de la noche las jornadas son nocturnas y por tanto tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental en el trabajo, tienen además, deben de conllevar una retribución diferente, es trabajo nocturno y por tanto a partir de las 10 de la noche ese horario tiene que ser retribuido de manera diferente y lo que me consta por el puro ejercicio de la inspección de trabajo, es que estas condiciones laborales hoy en algunas ciudades de nuestro país son mejorables.
Bueno, pues esto es lo que decía Yolanda Díaz. ¿Qué le parece para empezar a usted como consejero?
Bueno, me parece una ocurrencia más, una cortina de humo más, en este caso de Yolanda Díaz y del Gobierno en general, que no hacen más que poner cortapisas al crecimiento. Dice que la presidenta de la Comunidad de Madrid olvida, la presidenta de la Comunidad de Madrid no olvida nada, precisamente por ello ha convertido a nuestra región en la región necesaria en el mundo, como hablábamos anteriormente, con los mejores datos de turismo, con los mejores datos culturales, una región que es atractiva de todos los grandes eventos y lo va a hacer de todos los grandes eventos deportivos, se empeñan en ir generando barreras, en ir generando cortapisas donde no hay problemas, generan problemas donde no los hay, hablar de problemas médicos por el desarrollo de las profesiones es una aberración. Lo que tenemos que hacer efectivamente, y en eso está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es trabajar en la mejora de las condiciones constantemente de los profesionales de la hostelería, pero de todos los profesionales también, porque además hay que decir, y lo hemos venido comentando desde el primer momento, tenemos unos grandísimos profesionales en la hostelería madrileña, tenemos unos estupendos centros de formación y tenemos una ilusión constante de estos profesionales y de las instituciones porque todo vaya mejorando. Y cuando todos queremos que todo vaya mejorando, resulta que el gobierno, y en este caso Yolanda Díaz, se dedica a buscar problemas donde no los hay. Yo creo que lo que debía hacer es estudiar los datos, yo creo que lo que debía hacer es echar una ojeada a la realidad y ver además que los propios empresarios, los propios trabajadores, los propios hosteleros le están diciendo no solo que no ha hablado con ellos para hacer estas declaraciones, sino fundamentalmente que son unas declaraciones absolutamente desacertadas porque no se ajustan a la realidad.
Consejero, y juega el Real Madrid. Son a partir de las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu la vuelta a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Leipzig. Ya sabemos que la policía, como viene haciendo y es habitual, hay un despliegue policial para evitar incidentes. No sé si va a haber el partido, si es usted del Madrid o no, y en cualquier caso, ¿cómo cree que va a quedar?
Bueno, vamos a ganar sin duda alguna. Hoy soy, por supuesto, del Madrid, como no podía ser de otra manera, y estaré allí demostrándolo y viendo el partido y disfrutando con el partido también, con el juego que despliega el equipo, que sin duda alguna es uno de los mejores que se pueden contemplar. Esta ciudad está de fiesta, esta ciudad transita por ese concepto que hablábamos antes de la libertad. Esta ciudad le gusta disfrutar, le gusta sonreír y, por supuesto, estoy convencido que eso es lo que vamos a hacer hoy en el Santiago Bernabéu. Otro de los elementos fundamentales del crecimiento de nuestra región como centro neurálgico del deporte, de la cultura y también de atracción del turismo, ese nuevo Bernabéu que sin duda alguna nos va a dar muchas, muchas alegrías. O sea que hoy todos del Madrid.
¿Y se atreve a dar un resultado? Venga, mójese.
Bueno, vamos a ganar 3-0.
Venga, ahí está. Venga. Creo que en su casa hay más de un forofo o forofa, ¿no?, del Real Madrid.
Sí. Hay una acérrima forofa, que es mi hija Blanca, que además hoy es su cumpleaños, con lo cual celebra o va a celebrar la victoria del Madrid y va a celebrar su 18 cumpleaños. O sea que todo junto, todo feliz y todo en este camino de superación que es vivir en la Comunidad de Madrid y disfrutar de todo lo que ofrece nuestra región. O sea que muchas felicidades, Blanca.
Bueno, mira, ahí queda. Y a ver si Ancelotti también hace de las suyas y le regala, ¿no?, esa victoria de los blancos a Blanca. Felicidades, Blanca, por cierto.
Estoy convencido.
Que gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando, sin duda, porque el turismo, el deporte y, por supuestísimo, la cultura forman parte de este Madrid nuestro del que es consejero Mariano de Paco. Que vaya todo muy bien, consejero. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y a la Madrid.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM.
Vuelve a aula y lo hace para proporcionar a los estudiantes una amplia variedad de propuestas y así ayudarles a decidir sobre su futuro. Son casi 200 instituciones, empresas y entidades procedentes de 9 países las que se dan cita hasta el próximo 10 de marzo en IFEMA, dentro de esa novena edición de la Semana de la Educación que Gloria Talavera ya ha empezado. Buenos días.
Sí, ya ha comenzado esta Semana de la Educación. En unos minutos, inauguración con tres ministras. Nuria de Miguel es la directora. Y bueno, y por aquí, como no puede ser de otra manera, miles de estudiantes, ¿no?, buscando opciones para su futuro.
Así es, vienen con toda la ilusión, mirando la oferta educativa que las diferentes universidades y centros educativos de toda España ofrecen, con todas sus novedades, para ver qué posibilidades tienen de elegir ahora que están en un momento tan trascendental de su vida, ¿no?
O sea, aquí estamos aquí con algunos jóvenes, vamos a orientarles para que no se pierdan. ¿Qué van a encontrar, por ejemplo, aquí en aula? Aparte de muchas instituciones, como tú decías, numerosas actividades también, prácticas, charlas, conferencias.
Así es, tenemos más de 200 actividades durante los días de celebración de la Semana de la Educación en los diferentes sectores que la componen. De alguna manera, lo que sirve es para orientar a cada uno de los que viene a la feria en lo que pueden encontrar, no solo ya de forma directa en cada uno de los stands, sino también en charlas prácticas o en talleres.
Y lo bueno es que detrás de muchos de estos stands están jóvenes que todavía, por ejemplo, están estudiando y tienen mucha cercanía, ¿no?, con los estudiantes que están pensando qué pueden hacer en el futuro.
Así es, ellos son prescriptores de primera mano y tienen la experiencia ya de haber empezado una carrera y pueden orientar y ayudar. Además, tenemos un área de orientación de la propia feria, que está en el pabellón 5, en el que es una orientación blanca, que no está vinculada a ninguna universidad ni a ningún centro educativo, con lo cual los jóvenes de alguna manera pueden ir ahí y escuchar las posibilidades que tienen en función del perfil que demuestren que tienen a cada uno de los orientadores que está allí.
Pues Nuria, vamos a ir preguntando a los estudiantes si tienen claro qué quieren estudiar en el futuro, a qué se quieren dedicar como profesionales.
Yo no lo tengo muy claro, por eso he venido, pero quería pasarme por la de Alcalá porque sé que tienen unos grados muy buenos de ciencias como física, instrumentación espacial y pues para ver un poco las asignaturas que tienen.
Yo estaba dudando entre estudiar psicología o derecho y estaba viniendo aquí para ver cómo funciona el curso y a ver por cuál me decanto un poco más y que me digan experiencias personales.
¿Vuestro caso? ¿Tenéis algo claro o todavía nada de nada?
Yo la verdad es que sí que tengo claro que quiero estudiar en la de Alcalá, física e instrumentación espacial, pero como nunca se sabe si se puede cambiar, pues también es bueno para ver otras opciones.
Y decíamos, Nuria, que aquí además hay muchas exhibiciones. Mira, por ejemplo, estábamos ahí viendo que la Universidad Carlos III de Madrid ha traído un vehículo, me imagino que será un prototipo.
Eso es, sí, es un prototipo. Igualmente tienen también un avión que tienen en otro de los stands y de alguna manera son proyectos que han llevado a cabo con los estudiantes de la propia universidad. Del mismo modo, tenemos también un área de robótica que también está impulsada por la Carlos III y de alguna forma también es orientar y llevar a los jóvenes a cosas muy prácticas que les ayuden a darse cuenta de cuál es su vocación.
Estos estudiantes tienen claro que quieren pasar por la universidad, otros quizás se decanten por la formación profesional y aquí también va a haber exhibiciones de los diferentes oficios, por ejemplo, albañiles, no sé.
Sí, tenemos el clúster de la edificación que viene con un stand para promocionar precisamente todas las
oficios, ¿no?
Sí, profesiones, oficios que de alguna manera están vinculados al ámbito de la construcción. Y del mismo modo tenemos también oficios relacionados con el montaje de ascensores, con el tema también del ferroviarios, con de alguna manera todo lo que tiene que ver con también el Ministerio de Educación está promocionando también todas las profesiones que tienen que ver con la docencia, el Ministerio de Agricultura también profesiones relacionadas con el sector agroalimentario. Bueno, en definitiva, formación profesional que está en alza y que queremos también que esto sea un escaparate importante para todo el que la busca.
Claro, ahí hemos visto que hay ahí montado incluso un andamio, pero este año también nos centramos en todos esos oficios relacionados con el libro. Qué bonito, ¿no? También que estos jóvenes sepan que detrás de los libros hay muchos profesionales trabajando.
Así es, así es. Este año además tenemos como eje temático de la feria el fomento de la lectura, leer en el siglo XXI. Entonces engloba una serie de actividades que cada uno de los sectores de la feria la ha declinado de una manera. En el caso de Aula tenemos el Rincón de la Lectura, el que la Asociación del Gremio de Editores de Madrid ha creado un conjunto de actividades con talleres, con cuentacuentos, con autores que vienen a contar su obra y de alguna manera también difundir las profesiones vinculadas al sector editorial, como ser editor, si te gusta escribir, cómo escribir y de alguna manera presentar un original, cosas que de alguna manera te van a ayudar también a hacer cosas que a lo mejor nunca te habías planteado, pero que aquí te dan la opción de aprender a hacerlas, ¿no?
Así que oferta muchísima, venís preparados, ¿no? Con los ojos bien abiertos para atender toda la información.
Efectivamente, y a ver las proposiciones y las diferentes propuestas que nos pueden ofrecer y las exposiciones que tienen pinta de muy interesantes.
Bueno, también aquí el ejército presente, porque oye, habrá jóvenes también que ya lo tengan claro en ese sentido.
Así es, así es. Está el Ministerio de Defensa con diferentes posibilidades, está la Guardia Civil, tenemos también bomberos, tenemos también policía municipal, con lo cual, bueno, yo creo que de alguna manera todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas está también representado aquí y es una opción muy interesante también para todo lo que tiene que ver con el futuro de los jóvenes, ¿no?
Pues muchísimo ánimo, que todos hemos pasado por aquí, algunos lo teníamos más claro, otros no tanto, pero venir a Aula ayuda muchísimo.
La verdad es que sí, está muy bien.
Está muy bien. Bueno, pues Nuria, les dejamos, ¿no?, que tienen día por delante.
Claro que sí, que lo aprovechen porque Aula tiene un antes y un después en vuestra vida, así que aprovechadlo.
Y decíamos también, los posgrados tendrán protagonismo a partir de mañana, incluso aquí los colegios, para aquellos padres, ¿no?, que estén buscando opciones.
Sí, así es, los colegios, la feria de School Days empieza hoy mismo también junto con Aula. Tenemos un conjunto de actividades programadas relacionadas con el ámbito de los colegios, las actividades extraescolares, campamentos. Tenemos Masterchef, que va a estar haciendo talleres todos los días para promocionar sus campamentos urbanos. También tenemos un ajedrez gigante para promocionar también la actividad del ajedrez, que también de alguna manera tiene muchas cualidades y desarrolla muchas capacidades en los jóvenes. Y luego tenemos efectivamente el talento y el emprendimiento, que son dos de los focos que vamos a poner en marcha a partir de mañana en el área de posgrado de la feria. Es un campus en el que tenemos creado, en el que va a haber jornadas cada día enfocadas a un tema. El primer día, mañana, día 7, va a estar enfocado en el talento, fomento del talento, a cargo de Tribu, que es un colectivo de personas que están vinculadas a la promoción del talento y a sacar el máximo partido a los jóvenes en ese ámbito. El segundo día, el emprendimiento en el ámbito de la sostenibilidad. Y el sábado, el emprendimiento como profesión, digamos. Entonces va a venir la revista Emprendedores, en la que va a contar casos prácticos con gente conocida, empresarios de éxito, que van a contar su experiencia como emprendedores para que sirva de forma didáctica a futuros emprendedores.
Bueno, pues vamos a ir completando la agenda con todas estas actividades. Muchísimas gracias a la directora Nuria de Miguel, directora de esta Semana de la Educación en IFEN.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues aquí nos vamos a quedar. Oye, si tenéis dudas, me las vais mandando. Intento resolverlas para todos nuestros hijos o amigos también que estén buscando qué hacer en el futuro.
Venga, pues qué importante es tener esos referentes, sobre todo personas que nos puedan orientar cuando están en esas edades, ¿no?, en las que hay muchas dificultades a la hora de elegir. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid.
Hace 50 años que sonó en Televisión Española por primera vez esta sintonía. Pues esta música inconfundible de Antón García Abril nos presentaba el mítico programa El Hombre y la Tierra y a Félix Rodríguez de la Fuente, que con su carisma, su don para la comunicación y la divulgación, logró que reconectáramos con la naturaleza y conociésemos el patrimonio natural, la fauna de nuestro país. La primera emisión fue en el año 1974 y que se vio interrumpido en 1981. Félix Rodríguez de la Fuente había fallecido el año anterior en un accidente de aviación durante el rodaje de un programa en Alaska. Aquel fallecimiento fue sin duda todo un shock para la sociedad española, imagínense, para la familia. Voy a saludar a Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora científica y de medioambiental e hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Odile, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, se conmemora este aniversario, 50 años de esa primera vez que escuchamos esta sintonía, que veíamos a tu padre, ¿no?, llenando nuestras pantallas con naturaleza, con vida, con fauna, y sin duda fue todo un referente, ¿no?, del medio ambiente.
Bueno, es que yo creo que marcó la historia de España. Cualquier persona que hubiese estado vivo durante aquella década de los 70 recuerda perfectamente lo que significaba esa sintonía de Antón, ir corriendo por los pasillos de casa como si estuviese convocándonos un chamán, casi, ¿no? Porque con lo digo muchas veces, con esa música tribal maravillosa y tan atemporal, ¿no? Que es que la verdad el genio ahí de Antón fue maravilloso. Pero luego, para como has dicho tú, pues para que la voz de mi padre, tan contundente y tan especial y apasionada, pues nos descubriese algunos de los secretos mejor guardados de una naturaleza hasta entonces a la que habíamos dado la espalda.
Bueno, ¿y qué hitos podrías destacar de este programa que tantísimas veces vimos y que enganchaba, ¿no?, a la gente?
Sí, bueno, pues hitos, imagínate, cantidad de imágenes que no se habían rodado nunca antes. Recordar que fue una serie que se rodó en 35 milímetros, con lo cual no es como ahora que tenemos cámaras digitales que apenas pesan, ¿no? En aquella época 35 milímetros pues era complejísimo, había que medir la luz, había que cambiar el celuloide, pesaba muchísimo todo el material, se utilizaban baterías de camiones para proveer de energía en lugares en la naturaleza en los que además había que habituar a los animales al ruido, ¿no?, de las propias baterías y el funcionamiento de las cámaras. Es decir, es de un mérito absolutamente extraordinario que consiguieran pues imágenes del lirón careto dentro de una tronca, ¿no?, sí, criando a su progenie, o del lince o de los lobos cazando, o del águila real cogiendo esa imagen, ¿no?, que dio la vuelta al mundo. Pues cogiendo, no sé si era una cría de muflón y llevándola por los aires, o conductas que tampoco se conocía hasta el momento, si nacían los pollos con esa conducta, como es el alimoche, o si lo aprendían de sus congéneres, como era el caso del alimoche que rompía el huevo con una piedra, ¿no? Y eso también se desveló en uno de esos documentales. Bueno, hay multitud de imágenes y de secuencias que forman parte de la historia de la biología, de la ciencia y desde luego del documental de naturaleza, porque España, sí que me gustaría recordarlo, en los años 70 estaba abriendo brecha. Es decir, los equipos del Hombre y la Tierra de Televisión Española se miraban desde otros equipos incipientes que había principalmente en Europa, sobre todo la BBC, que estaban haciendo documentales de la naturaleza que podían ser más o menos de la altura de lo que se hacía en El Hombre y la Tierra, que fue absolutamente pionero y que marcó, ¿no?, tendencia y formas de hacer documentales de naturaleza. Uh-huh.
Sin duda, bueno, él transformó esa visión, ¿no?, que teníamos efectivamente aquí en nuestro país de la naturaleza, y sabíamos todos que era un grandísimo defensor del lobo porque se había declarado enemigo público número uno, vaya.
Sí, bueno, claro, es que hay que partir de la base, que esto también hay mucha gente que no lo sabe, que pocos años antes el lobo estaba en la lista de alimañas, y gracias a un decreto que existía en la época, que era la Junta de Extinción de Animales Dañinos, se pagaba a cualquier persona de este país que llegase a un ayuntamiento con los restos de cualquier depredador, y se podían utilizar todo tipo de herramientas, desde veneno, cepos, lazos, para cazar, dar caza a cualquier depredador, entre los que estaba evidentemente el lobo, ¿no? Y gracias en gran parte a la lucha de mi padre por defender a esta especie, pasó a ser una especie cinegética en los años 70, y sobre todo fue cambiando la conciencia de un país en cuanto a que no era una alimaña, de que era una especie que tenía su derecho a vivir, y gracias a ello, en gran medida, España no se sumó al resto de países de Europa en los que se acabó extinguiendo esta especie entre sus fronteras.
Oye, Odil, ¿cómo era tu padre? Bueno, es verdad que tú eras muy chiquitita cuando él falleció, pero te has documentado muchísimo, de hecho has escrito un libro sobre él, tirando de hemeroteca de sus cintas audiovisuales, radiofónicas, en fin, que sabes tanto sobre la figura de tu padre, pese a que, bueno, pudiste disfrutarle unos cuantos años, porque ¿cuántos tenías tú cuando se produce ese accidente?
Yo tenía 7 años, siete años, pero bueno, yo ahora tengo hijos y un niño de 7 años es un niño con plena conciencia, ¿no? Y yo tengo recuerdos de mi padre, aunque sean muy vinculados a sensaciones, a emociones, sobre todo lo recuerdo como una persona tan apasionada como aparecía en los medios de comunicación, pues en el trato íntimo y directo, ¿no? Era una persona que transmitía optimismo y pasión por la vida, por la naturaleza, y era sumamente cariñoso, era muy animal en el mejor sentido de la palabra, porque te encantaba abrazarnos, era muy cariñoso, nos olía, ¿no? También, eso también lo recuerdo, pero sobre todo, como te digo, ¿no? Cómo impregnaba el mundo de magia, ¿no? Cómo hacía que todo fuese una aventura y cómo, por lo menos a mí, me marcó en que me apasionase descubrir un poco todos los misterios de la naturaleza y del mundo en el que vivimos.
Sí, porque en cierta manera, bueno, y en gran medida, ¿no? Estudiaste biología, sigues su camino en cuanto a la protección del medio ambiente como divulgadora de la naturaleza. Félix Rodríguez de la Fuente, más allá de tu padre, también fue una figura a la que seguir.
Hombre, totalmente. Yo siempre me he declarado como su fan número uno. Hay gente que incluso me pregunta, ¿no? Oye, perdona, no sé si te molesta que te digamos la hija de... Digo, bueno, todo lo contrario. O sea, para mí es el mayor honor que puedo tener, sobre todo compartiendo vocación, que mi fan, o sea, no mi fan, siendo yo la fan número uno de una persona, que esa persona haya tenido la suerte de que además sea mi padre. Entonces, pues que se me llena la boca. Me encanta hablar de mi padre, me parece que su mensaje y su persona son sumamente inspiradores, incluso hoy.
Bueno, y tanto, porque si todavía los que vamos ahora, vamos pasando de generaciones, tú eres madre, yo también, pero vamos al zoo, por ejemplo, y ahí vemos esa estatua, ¿no?, dedicada a tu padre, que a todos nos conmociona, incluso le llegamos a contar, ¿no?, a nuestros hijos quién fue esa figura, y de hecho vemos vídeos, porque los buscamos para que sepan quién fue Félix Rodríguez de la Fuente y cómo marcó, ¿no?, la vida de nuestro país respecto al medio ambiente, a la naturaleza y a la fauna.
Sí, yo creo que eso es una de las cosas más extraordinarias del paso de mi padre por esta vida, ¿no? Si él en sí mismo fue un fenómeno, de hecho hay gente que habla del fenómeno Félix, yo creo que sobre todo lo que también nos muestra es cómo respondió el pueblo español, bueno, más allá de nuestras fronteras también, pero el pueblo español fue una respuesta absolutamente masiva para colocar su serie El Hombre y la Tierra como el programa más visto, incluso por encima de competiciones de fútbol, ¿no?, que en este país tantísimo se siguen. Y eso de forma repetida, pues año tras año tras año, pues denotan que llegó de forma absolutamente transversal a todos los rincones de este país, independientemente de nivel educativo o de dónde viviese uno, de la edad que tuviese. Y eso habla de que, en el fondo, nos gusta, ¿no?, a las personas que a través de los medios de comunicación se eleve nuestro nivel cultural. Y eso también yo creo que dice mucho sobre ahora, ¿no?, que tanto se debate sobre la telebasura y sobre si realmente a la gente le interesan los contenidos a través de los cuales aprenda y se eleve su nivel cultural. Yo creo que el fenómeno Félix demostró clarísimamente que sí. Y cómo se le recuerda, denota que fue así, porque no es tanto un recuerdo o una conmemoración a nivel país o a nivel institucional, es verdaderamente es a nivel individual, ¿no? Son personas que yo me cruzo casi a diario y, como te digo, anónimas, transversales, que es que no tienen que ser del gremio de la conservación de la naturaleza, que me muestran día a día el cariño, el respeto, como bien tú dices, mantienen vivo su legado contándoselo a las nuevas generaciones. Y yo creo que ese es su mayor legado, el de mi padre, es al haber llegado al corazón verdaderamente de tantísimas personas que lo mantienen vivo, ¿no?, a día de hoy.
Tú tienes 2 hijos, ¿verdad, Odil?
Sí, tengo 2 hijos, sí.
¿De qué edades ahora?
de 15 y de 11.
Ajá. ¿Y cómo han podido contactar, ¿no? Entiendo que tú les has hecho partícipes de todo ese legado que ha dejado tu padre, pero claro, no pudo ser, no ha podido ejercer de abuelo, pero supongo que ellos le tendrán muchísimo cariño, ¿no?, por todo lo que tú le cuentas.
Hombre, imagínate, en mi casa es que está muy presente, de la misma manera que lo estuvo, aunque nos dejase... Cuando yo tenía 7 años, siempre estaba presente, y mi madre, pues cuando yo llegaba a casa con las notas, por ejemplo, pues siempre decía, bueno, ¿cómo estaría de orgulloso tu padre? O sea, siempre se hablaba de él como si estuviese con nosotras, ¿no? Y de la misma manera, es que lo creo firmemente, que me acompaña, que me guía, que me protege, y que lo hace con toda mi familia y con sus nietos, y que los ve desde donde esté, y que disfruta muchísimo como habría disfrutado mi padre, ¿no?, de sus nietos. Imagínate, con lo que le gustaban los niños. Y además tuvo 3 hijas y ahora tiene, pues nada menos que 5 nietos varones. Así que se ha dado un poco la vuelta a las tornas, pero bueno, los hubiera disfrutado una barbaridad.
¿Y alguno quiere seguir también los pasos por ahí, por ese camino de la naturaleza, de la divulgación?
Pues de los más mayores, que son los de mi hermana mayor, de momento sus 3 hijos no parece, uh-huh, ¿no?, que vayan por ese camino. Y los míos todavía son muy pequeños y no se sabe, pero vamos, a todos les encanta, les chifla la naturaleza, estar al aire libre, acampar, estamos constantemente en contacto con la naturaleza y nos alimenta, ¿no?, en todos los sentidos, y en el sentido más profundo también es algo que está afortunadamente muy presente.
Bueno, está presente también en tu día a día, ¿no?, porque tú continúas dando conferencias sobre sostenibilidad, cambio climático, y además estás a punto de publicar un nuevo libro, ¿no?
Sí, así es, así es. Yo creo que en los próximos meses verá la luz. Está dirigido además al público infantil, aunque también la idea es que pueda llegar a todos los públicos, y es sobre la historia de la Tierra, de nuestro planeta, que es asombrosa, es la madre de todas las historias, ¿no? Es realmente increíble cómo se forja el planeta y cómo llega la vida y cómo va evolucionando las diferentes formas de vida, cómo sobrepasa extinciones masivas, cómo se genera el clima y el equilibrio del sistema bioplanetario. Es una historia fascinante y bueno, espero que apasione a los lectores de todas las edades, pues tanto como me ha apasionado a mí escribirla, y además con un equipo también maravilloso y con ilustraciones de una ilustradora también fantástica, así que bueno, con muchas ganas de sacarlo, sí.
Pues estaremos muy pendientes en el momento en el que salga, nos avisas, y tenemos que dar también voz a este libro que habla de la Tierra, como habló tu padre, por supuestísimo, en tantísimos episodios de El Hombre y la Tierra, Félix Rodríguez de la Fuente, a quien queríamos rendir hoy homenaje, cuando se cumple esos 50 años de la primera vez que vimos en Televisión Española ese primer capítulo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Odil, y un beso muy fuerte a la familia.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Llegamos así a las 11 de la mañana. Escuchamos juntos, si os parece, las noticias en el boletín informativo que nos trae Enrique López. Y después, pues vamos a seguir con un montón de cosas. Y en el ratito de oyentes, hoy tenemos el concurso del sonido hecho añicos. Un montón de regalos os están esperando para quienes participéis y ganéis, podáis detectar cuál es ese sonido oculto que nos trae hoy Sergio Martín Romo.